Hernán Bonilla, buen día.
Buen día, Martín.
Y Gonzalo Abella.
¿Qué tal,
Gonzalo? Muy bien. Bueno, tenemos varios temas para conversar. Vamos a sacarle provecho a esta tertulia. Y uno de los temas excluyente, en definitiva, por producto de lo que marca la agenda a nivel internacional, pero también con repercusión en nuestro país, tiene que ver con la asunción, a partir de mañana, de Donald Trump como el nuevo presidente de los Estados Unidos, el nuevo inquilino de la Casa Blanca, como se suele decir. Según un sondeo difundido por The Washington Post y la cadena NBC, Trump tiene una consideración favorable del 40% de los encuestados y una desaprobación del 54%. The Wall Street Journal, por su parte, informa que, según una encuesta propia, la aprobación de Trump es del 44%. Inmediatamente conocidos los datos por Trump, se expresó vía Twitter y dijo: con todos los empleos que estoy trayendo, con las plantas automotrices que estoy trayendo al país y las enormes reducciones de costos que he negociado en gastos militares, creo que la gente está viendo grandes cosas. Hasta ayer, el magnate, además, recordemos, insistía en la construcción de un muro en la frontera con México, dejando margen a la incertidumbre todavía de quién va a financiar ese muro. Recordemos también que la ceremonia de asunción de Donald Trump va a estar marcada por un operativo de seguridad inusitado en alguna medida, que además muchos dicen que va a haber más personas reclamando en contra de Trump que los que van a estar en realidad celebrando su llegada a la Casa Blanca.
Novik va a estar ahí, ¿no?
En esa ceremonia, me ganó de mano, va a estar el empresario Edgardo Novik, que dirige el Partido de la Gente, va a estar presente allí. Además, se va a estar reuniendo con Rudolph Giuliani, el ex alcalde de Nueva York, con el cual va a estar conversando fuera de lo que es la agenda del nuevo presidente de Estados Unidos sobre las políticas de seguridad que Giuliani desarrolló en la ciudad de Nueva York. Y además va a tener otras reuniones, inclusive va a participar de un almuerzo protocolar. En representación del Estado uruguayo va a estar el embajador Carlos Giannelli, que va a estar en representación de nuestro país en esta ceremonia de asunción de Donald Trump. El tema es excluyente. En un rato, además, vamos a estar dialogando con Javier Vilá, nuestro corresponsal allí en Washington, para empezar a delinear un poco lo que puede ocurrir mañana en esa ceremonia de la que todo el mundo está expectante. Y, por supuesto, abrimos la ronda de comentarios para los integrantes de la mesa aquí en este jueves 19 de enero. Óscar Andrade.
Sí, yo creo que la historia demuestra que el momento más peligroso de los imperialismos es cuando están en declive. Esto pasó con el imperialismo otomano, pasó con el imperialismo romano, pasó con la retirada de Francia de Argelia, con los peores momentos del imperialismo español en la época de la conquista. Y a ver, teóricos norteamericanos de primer orden, defensores del imperialismo como Brzezinski, coloca que en los próximos 20 años el declive de relativo de la economía norteamericana a escala global es inevitable. Hoy representa una cuarta parte del PBI mundial y potencialmente estará entre un 17 y un 20% del producto. A la vez, simultáneamente, hay un proceso emergente de China e India que en el mismo periodo van a pasar a representar sumado cerca del 40% del producto, una relación similar a la de la población. Esto incrementa la disputa por los mercados, la disputa potencial cada vez más salvaje por los recursos naturales, en términos de que hay una crisis ecológica cada vez más pronunciada, y se da circunstancialmente, coincide con una circunstancia donde el imperialismo norteamericano a la vez mantiene una hegemonía indiscutible desde el punto de vista militar, no solamente por el asiento de bases militares desparramadas en el mundo, sino porque tiene la mitad del gasto militar del planeta. Entonces, más de una vez lo hemos conversado en tertulia sobre otros temas, pero es claro que este escenario es un escenario de altísimo riesgo. Y cuando en ese escenario de altísimo riesgo, al frente de Estados Unidos, una forma de democracia, yo sé que hay contertulios que la admiran, la forma de democracia norteamericana, pero curiosa, porque tuvo más de 2 millones menos de votos Trump, y a pesar de tener más de 2 millones menos de votos, es el que sale electo presidente. El
un votito más que Fidel tiene, ¿no?
2 millones, después discutimos de Cuba.
Seguro, ¿no?
El tomás la discusión.
Mortal, ahora
imperialismo gringo,
la legitimidad de Fidel.
Ya empezamos, el otro año va a ser igual que el año pasado.
Pero bueno, esa historia de saqueo, de intervenciones, tiene ese riesgo. Yo creo que hay que mirar ese riesgo potencial como un gran problema, ¿no? Las últimas semanas, con las declaraciones cruzadas con respecto a Rusia, los drones que se encontraron de espionaje en las costas de China, demuestran que lejos de una novela paranoica, tenés una circunstancia global que tiene ese escenario explosivo que tuvo sus antecedentes previos ahora en Medio Oriente y que creo que explica parte del conflicto global. En ese escenario, para los que defendemos la paz mundial, la llegada de Trump es todo lo peor, ¿no? Llega una persona que podemos caracterizar sin ningún agravio de fascista, con un racismo exacerbado, con una lógica de apelando a la superioridad y al destino manifiesto, o sea, que expresa lo peor de esa tradición en Norteamérica. Entonces, pero también creo que demuestra la crisis política y ideológica del sistema, ¿no? Que se haya votado una persona que con un programa de que los mexicanos construyan un muro porque son nuestros enemigos, está bravo, ¿no? Demuestra hasta dónde nos lleva la formación económica social actual. Pero después capaz conversamos un día de Cuba y nos sacamos las ganas con Mansi.
Hernán Bonilla.
Yo que me encuentro entre las personas que admiran la democracia norteamericana, estoy muy preocupado por lo que puede ser la presidencia de Trump. También comparto la última parte de lo que decía Oscar. Es un hombre de ideas fascistas, xenófobas, misóginas, todo lo que se le quiera meter encaja con Trump. Y también, lamentablemente, rompe lo que había sido más o menos el esquema de partidos yanqui de las últimas décadas, ¿no? Un partido más bien liberal conservador, el republicano, y un partido más socialdemócrata, el demócrata. Y se elegía entre gobiernos más o menos para los criterios yanquis, de centro izquierda y centro derecha. En cada país el eje izquierda-derecha está un poco corrido para un lado o para el otro, ¿no? Pero ese era en el esquema mental norteamericano, esa era más o menos la elección. Y Trump rompió con todos los esquemas. Yo creo que una de las cosas que se llevó puesto, con consecuencias que todavía difíciles de saber desde el punto de vista del sistema de partidos de Estados Unidos, es que puede haber destruido el Partido Republicano. Eso lo veremos en los próximos años, si se puede recomponer de haberle elegido a una bestia como este tipo de candidato, y todavía lo peor es que ganó. Y ahora vamos a ver cuando empiece el gobierno qué es lo que hace realmente, ¿no? Es uno de los pocos casos en los que uno espera que un candidato no cumpla su promesa. Cuanto menos cumpla de su programa, mejor. Hay cosas que son de una demagógica irrealizable, hay cosas que son un peligro. La única esperanza que a mí me queda es que la institucionalidad norteamericana, que es fuerte, la separación de poderes, el Estado de Derecho, que fue erosionado en los últimos tiempos, fue erosionado por Bush, para empezar, con la ley patriota y todos esos tipos de leyes que recortan las libertades de los propios norteamericanos, y ni que hablar de la política exterior de Bush. Y siguió recortándose con Obama, que no es santo de mi devoción, pero que si uno los compara, aquello de otros vendrán que buenos te harán, ¿no? Si uno compara cualquiera de los presidentes norteamericanos de los últimos tiempos con Trump, aparecen infinitamente mejor. Yo creo que Estados Unidos vive un momento muy complicado y que eso genera una incertidumbre a nivel mundial también muy complicado, que es una de las grandes incógnitas que tenemos en un año, además, donde hay elecciones en Francia y en Alemania, por ejemplo, donde también hay riesgo de que pase algo de este estilo, en que a mí no me preocupa tanto que sea ni izquierda o derecha, me preocupa este tipo de gobierno de signo de tendencia totalitaria, incluso, y que en Estados Unidos haya podido ganar.
Y en Francia aparecieron algunas expresiones que celebraron la victoria de Trump en Estados Unidos,
y quien va primero en las encuestas piensa muy parecido. Entonces, ese es el peligro que yo veo, y que no estoy tan seguro si las viejas democracias liberales van a poder resistirlo. Yo tengo la esperanza de que la institucionalidad de los países de Estados Unidos, en este caso de Francia y de Alemania, pueda resistir estos embates demagógicos, populistas y también fascistas.
Gonzalo Abella.
En realidad, la democracia en Estados Unidos es un engranaje meramente formal. No existe para el ciudadano, que ni siquiera tiene derecho a informarse sobre otros partidos que no sean los del establishment. En segundo lugar, el fascismo norteamericano ha logrado sustituir el concepto de raza superior por el de ciudadanía superior. En aras de los intereses norteamericanos, para Estados Unidos es legítimo intervenir en cualquier parte del mundo. Es un nuevo concepto para la nueva política imperialista, que es la sucesora de Hitler y la continuadora. En tercer lugar, Hillary Clinton tenía todo un operativo militar siniestro preparado, en acuerdo con Arabia Saudita, con Israel, y en lo inmediato la subida de Trump paradójicamente lo complicó. ¿Y por qué? Porque Trump tiene una lógica más empresarial que geopolítica. Entonces no entiende realmente cuál es la estrategia del fascismo y del imperialismo norteamericano. Y se la complica en lo inmediato. Pero al mismo tiempo toma elementos de extraordinaria gravedad. El racismo, la xenofobia, la persecución a los inmigrantes, el trasladar la capital, trasladar la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, es al Quds, es un elemento tremendamente explosivo. Yo creo que además... hay que entender que lo que más preocupa al establishment y al sistema militar financiero de los Estados Unidos, al complejo militar financiero, es que en Bush no aflore una tendencia aislacionista que era muy típica del Partido Republicano de los años 30. Cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial, el presidente demócrata tuvo tremendas dificultades para meter a Estados Unidos en la guerra, porque el Partido Republicano decía, no, que se maten entre ellos, Hitler, Francia, Rusia, que todos se maten entre ellos, después nosotros ganamos. Y realmente, como el pueblo norteamericano estaba convencido de que Pearl Harbor era parte de Estados Unidos, como los ingleses están convencidos que las Malvinas son de ellos, le vino bárbaro al presidente demócrata para meter a Estados Unidos en la guerra. De todos modos, ese aislacionismo propio del Partido Republicano de los 30 no va a pervivir. Ahí está metido el vicepresidente que garantiza una política imperial al servicio del complejo industrial militar. Y hay que estar muy atento, me parece a mí, a lo que haga Theresa May en Inglaterra, lo que significa el Brexit, pero fundamentalmente para entender el nuevo panorama contradictorio de Trump, que si Obama veía en Rusia su escollo geopolítico, Trump lo ve en China, por eso le apoyó a Taiwán, hay que estar muy atento al discurso de Xi en Davos, el presidente y primer secretario del llamado Partido Comunista de China, en su último, el discurso de antes de ayer. A mí me parece que es una pieza clave para entender cómo la lectura de China, la lectura que China hace del libre mercado, de su estrategia, y cómo va a galopar sobre las contradicciones que plantee el sistema imperial de Estados Unidos.
Miguel Manzi. Se prepara, se acerca.
Toma carrera.
Toma carrera.
La va a picar como loco ahora.
Claro. Gracias, Bonilla, por el aumento del relato, ¿no? Para quienes no lo están viendo por Espectador TV, sumó mucho por la radio. Ahora sí.
No se sabe por dónde entrar. Si entrar por la realidad o entrar por el lado de la fantasía, del mito. No todos, parte de los dichos de nuestros distinguidos colegas y amigos que no adhieren a la democracia liberal, son mitológicos.
¿Quién no adhiere?
Usted no adhiere a la democracia liberal.
Yo creo que es una etapa muy importante hacia la construcción de un...
Usted no adhiere a la democracia liberal.
No, no creo que sea el fin ni el objetivo.
Hoy no adhiere a la democracia liberal y por tanto no la
adhiero,
defiende. Por tanto no la defiende, defiende
adhiero,
otros modelos.
Adhiero si
cree
a la
que no
democracia.
Es el fin, cree que hay una cosa más adelante.
Adhiero
entonces
a la democracia.
No la defiende. Yo la defiendo.
Esta mesa es la defensa de democracia.
Yo
también.
Bueno. No se nota a veces. Bueno, digo, no está rubio, si no nos hacemos una fiesta. Y el coreanista. Entonces, no sabes si hablar de la ficción que plantea este relato mitológico que plantean nuestros distinguidos contertulios, o hablar de la realidad. Da pena a veces perderse la anécdota, pero también da pena dejar pasar cosas. Es por eso que yo a veces me pierdo en la anécdota y me voy a pelearlo a Oscar. Y, para no dejar pasar, porque las cosas quedan en el éter y alguno la recogerá por buena, en tanto no se diga lo contrario. Al mismo tiempo tenés una exigencia de seriedad y de rigor, y preferiría yo hablar de la realidad que de la mitología, del destino manifiesto que se manifiesta en el manifiesto comunista. Ese es el mayor destino manifiesto de la historia, puesto negro sobre blanco, pero siguen hablando de una frase infeliz, de un presidente infeliz de hace 100 años atrás en Estados Unidos, o hablando, cuestionando la democracia americana, que la vemos en funcionamiento, que le llevó por 2 millones de votos, porque ese es el sistema, así está pensado, porque es un país federal, donde hay distintos estados que se confederan para hacer una nación más grande. Es un problema de sistemas electorales, eso es lo de menos. Pero se la desacredita una y otra vez, y es el receptáculo de todos los infelices del mundo. Los infelices del mundo no van a parar a Corea del Norte, ni a Cuba, ni a Angola, ni a Rusia. Van a parar a Estados Unidos, que los acoge y los recibe con los brazos abiertos, con o sin documentos. Sí. Con o sin documentos.
350.000 deportan por año.
Claro, pero los otros son los 10 millones. Son los 30 millones de sus padres. Claro, son los 30 millones de indocumentados que siguen viviendo ahí, que no los deportan. Sí, claro, por supuesto, que deportan 350. Acá vemos Trump más de 5 dominicanos juntos duplicar. Y ya estamos prendiendo fuego a la pradera. Imagínate con 30 millones de indocumentados. Maravilloso. Yo creo que Trump es un patán. Eso se lo escuché decir a un periodista, un distinguido periodista. Es un patán. Decirle fascista es hacer un favor, es calificarlo. Es un verdadero patán, es un showman, un tipo que tapa reality, y naturalmente, que es un enorme riesgo, que ese señor, ese patán para el reality esté a 2 metros del botón rojo. Claro que es un gran lío, es un gigantesco lío para el mundo. Señalo que, además de las encuestas que mencionábamos al principio, hay otra por ahí que yo no sé si la mandó la producción a la ley por otro lado, que dice que el 65% de los americanos está expectante respecto a la situación económica interna. No sé si la mandó la producción. Interesante. Y aparentemente, a partir de las amenazas que formuló Trump en la campaña, un par de grandes empresas fabricantes de autos habrían desistido de seguir adelante con sus plantas de producción en México. Y tal y cual, y las devuelven para adentro. Aparentemente, supongo yo también, a partir de las amenazas xenófobas y racistas de respecto a los inmigrantes, aparentemente si habrían, esto lo leí por ahí, habría disminuido el flujo diario de gente que intenta acceder ilegalmente al territorio nacional. Pareciera que algunas de las barbaridades que dijo en la campaña están produciendo sus efectos inmediatos antes de concretar la amenaza, por la vía de la amenaza.
También los pronósticos de crecimiento de las calificadoras aumentar.
Por ahí me pierdo porque además no creo en las calificadoras. Creo que hacen parte de un sistema de mentiras. Uh-huh. De manera que no ese punto no lo anoto. Ese por otro no se lo anoto. Los otros dos, en lo que refiere a la política interna de Estados Unidos, porque vale la pena distinguir. Cuando hablamos de este buen hombre, los efectos que puede tener de fronteras adentro y los efectos que puede tener fronteras afuera. Fronteras afuera, todavía nadie ha listado eventualidades de efectos positivos. En general, toda la perspectiva es complicada. Fronteras adentro, esto lo señalo para dar un poco de equilibrio a la conversación y un poco de realidad también. Fronteras adentro, aparentemente, hay expectativas de parte de los gringos de que estas políticas que finalmente lo hicieron ganar puedan efectivamente llevar a buen puerto a la economía y a los empleos, que eso es lo que preocupa a la masa enorme de gente que lo votó, ¿no? La economía y los empleos, su bolsillo y su estómago. Respecto a los impactos que pueda tener al exterior, insisto, yo no leí todavía ningún prospecto positivo. En general, todos los prospectos son negativos, tanto en el ámbito militar, como en el ámbito comercial, como en el ámbito de las relaciones internacionales. En términos generales, el titular que me parece más comprensivo es el sistema de alianzas. O sea, hay un sistema de alianzas que, con todos los defectos y dificultades, ha dibujado el mundo después de la guerra, que Estados Unidos había mantenido hasta el presente, al cabo de un montón de décadas, y que este buen hombre está dispuesto a revisar. Esto tiene el riesgo de la incertidumbre, pero tiene también la expectativa de patear un poco el avispero. El sistema internacional está funcionando bien. Los organismos que reúnen a los países para discutir no están funcionando bien. Paradigmáticamente, Naciones Unidas no está funcionando bien. El Consejo de Seguridad es irracional. Los mismos 5 tipos que tienen poder de veto son los productores de armas. Todo funciona mal. Que venga un patán a remover un poco el avispero no garantiza en absoluto que el resultado final vaya a ser mejor que el presente. Sin embargo, alguien cuestionando el orden económico, el orden mundial, puede dar lugar a que se escuchen otras voces, esas voces alternativas que dice que a veces no tienen visibilidad que podrían merecer. Y puede ser que encontremos caminos ahí
que mejoren las circunstancias. Yo tampoco creo que la democracia liberal, tal y como se la conoce hoy, sea un punto final.
Coincidimos entonces.
Claro, pero yo defiendo esto que estoy, que esto que tenemos hoy lo defiendo por bueno. Es mejor que todo lo anterior.
Yo también.
Y es mejor que todo lo que hay por ahí. Es mejor que todo lo que... A mi juicio.
No
es
sé
mejor
lo que hay por ahí. No he viajado tanto, pero...
Usted defendió a Corea también acá. ¿No fue usted que me dijo que podía entrar y salir de Corea? Que iban los equipos de básquetbol.
Un equipo de básquetbol norteamericano entró y tuvo un muy buen concepto de Corea. Es otra forma de organizar la democracia.
Estamos a las 9 de la mañana con 27 minutos. Tenemos que ir a la pausa. Adelante, Mansi.
Esa expectativa me parece interesante. La verdad, ¿qué sale de todo esto? Hay un gran riesgo de daño en el medio. Pero bueno, estamos enfrentados a esto. Nosotros estamos en las puntas del imperio, en las puntas del Nilo. Nos enteramos que murió el faraón cuando hay tres faraones después, ¿no?
Qué buena definición. Claro. Estamos en la punta del imperio.
En la punta del
Tome
Nilo.
Nota, presidente.
Pero usted tiene duda, pero eso lo dice usted. No dice usted.
Sí, me sorprende que lo diga usted.
¿Cómo dice que yo soy tarado? Solamente soy colorado.
Realista.
Claro, pero.
Vamos a hacer la pausa.
Me parece interesante que podamos reflexionar desde las puntas del Nilo acerca de lo que está haciendo el faraón.
Seguimos hablando de Donald Trump, seguimos hablando de lo que va a ocurrir en las próximas horas allí en Washington. Voy a leer apenas dos mensajes de la audiencia. No quiero desviarlos a ninguno de ustedes de lo que van a decir a continuación, pero, por ejemplo, un oyente que no firma, un celular que termina en 915, dice: Fidel Castro también fue producto de un sistema electoral distinto al de nuestro país. ¿Por qué el de Estados Unidos es tolerado y el cubano no? Otro oyente dice: Trump es la prueba de que las mayorías no siempre tienen la razón. Y este oyente es Darío, que firma al final del mensaje. Gonzalo Abella.
Bueno, justamente, el tema de la democracia no es un tema menor en la historia de la humanidad. El problema es que hay una democracia que es simplemente formal, que es importante porque genera un clima de tolerancia para el debate ideológico y político, y hay una democracia que nosotros podemos llamar democracia popular, que se construye. No ponemos el ejemplo de Cuba, ponemos el ejemplo de Artigas. Artigas no era pluripartidista. Él muy claramente manda una carta a Andresito, el gobernador en ese momento de la provincia de Misiones, y para hablar del primer Congreso de los Pueblos Libres, él dice que cada pueblo indio envíe su diputado. Usted procure de que sea gente de algún entendimiento, pero que cada cual obre según le parezca. Ese es el concepto de democracia popular. No imaginaba Artigas que los abogadillos fueran a los pueblos de indios a conseguir votos, sino que realmente desde abajo arriba se construyera con el partido criollo alcanzaba. Lo mismo lo planteó José Martí en Cuba 80 años después. El pluripartidismo es mejor que la dictadura fascista, pero es inferior a una democracia popular que se construye desde abajo, como se construye la democracia cubana. Ahora, si tú te referís a la unidad popular hoy está inserta en un mecanismo de pluripartidismo. De hecho, la unidad popular en su interior tiene marxistas, tiene cristianos, tiene ambientalistas, ¿no? Y promovemos la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Pero no entendemos que la democracia formal, donde todos tienen derecho a ser protegidos en su propiedad, sea uno millonario y el otro indigente y duerma en la calle, sea el desideratum de la construcción democrática. Y en ese sentido coincido con Mansi. Yo no quiero quedarme en la democracia, quiero fortalecerla y después superarla.
Hernán,
está bravo, ¿no? Está bravo, ¿no? A ver, las comparaciones de épocas distintas no tienen nada que ver, porque también podemos decir la Constitución de 1830 no preveía la existencia de partidos políticos porque no existían en ese momento los partidos políticos. Obviamente que la historia va cambiando. Ahora, decir que Cuba es una democracia es una tomadura de pelo a los cubanos que no pueden expresarse. Y decir que a Fidel Castro lo votaban y a Raúl Castro lo votan el 99% de los cubanos, como dicen los cubanos cuando hay elecciones, para seguir con el relato estoy haciendo comillas, es una tomadura de pelo. Eso no es una democracia. Se le podría llamar democracia popular si democracia popular es igual a dictadura. Pero decir que en esos países comunistas hay democracia, eso es tergiversar totalmente el lenguaje. Ahora, Estados Unidos es una democracia. Estados Unidos, como decía Miguel, tiene un sistema particular debido a la forma también histórica en que se construye Estados Unidos. No es igual a nuestra democracia, tiene un sistema federal por estados entre los estados tienen su independencia en muchos temas, en donde es un debate permanente en Estados Unidos hasta dónde llegan las potestades del gobierno federal y cuáles son los derechos que reservan los estados, y ha sido un elemento de tensión permanente en la historia de Estados Unidos eso. Y hay estados que tienen leyes distintas en distintos temas también, y tienen más diferencias de las que nosotros vemos desde lejos. Pero al final es el sistema que se dieron, es el sistema que eligen un congreso electoral que elige al presidente, y es la forma en que lograron ser un país. Entonces, a eso, como los ingleses eligen los representantes distintos a los que lo elegimos nosotros, yo qué sé, cada país puede tener su sistema electoral y democrático, y es respetable mientras que sea democrático, mientras que se respeten los derechos de la persona, mientras que se cuenten los votos, mientras que el gobierno sea elegido por la mayoría de la población. A ver, el oyente que decía que las mayorías se pueden equivocar, y por supuesto que se pueden equivocar. La democracia no es un criterio de verdad, es un criterio de asignación de poder. Y si se equivoca o no se equivoca, o estar de acuerdo o no de acuerdo, es una perspectiva que puede tener cada uno. Uno sobre el gobierno uruguayo, uno puede decir la gente se equivocó, la gente no se equivocó, depende de lo que uno crea que tendría que haber ganado. Eso es una opinión personal que no vale de mucho. En definitiva, en Uruguay tenemos un gobierno democrático y legítimo que fue el que ganó las elecciones, y lo respetamos los que lo votaron y los que no lo votamos. En eso se basa la democracia. Y un apunte sobre el tema que también sobrevoló antes del sistema. A ver, si el sistema es la democracia y la economía de mercado, ese sistema funciona. Ahora, si el sistema es esta cosa del imperialismo yanqui, no sé qué, bueno, vamos a estar todos en contra. El que no se respete el derecho internacional, y que un país pueda hacer lo que quiera, sea Estados Unidos o sea el que sea. Obviamente que no, es una visión de la que va a estar en contra cualquiera que esté a favor del sistema internacional liberal. Y lo que hoy está en riesgo, y lo que preocupa que está en riesgo a nivel internacional, es justamente ese sistema internacional liberal, que funcionando a los tumbos como funciona, de todas formas, lo hablábamos en una tertulia anterior, la humanidad ha progresado en las últimas décadas. Hay menos pobres, hay menos pobreza infantil, la calidad de
¿en
vida...
¿En el planeta?
Ha mejorado espectacularmente en las últimas décadas, sí. En los países capitalistas, en los comunistas no.
Estamos en las 9 de la mañana, 38 minutos, le vamos a dar la palabra a Oscar. Simplemente sumo un mensaje que lo firma el chino de manga. Dice, democracia es un concepto que al pasar los tiempos sigue divorciada de la verdad, verdadero punto central y desafío para la humanidad. La democracia cubana, como la liberal, mantienen la misma deuda. En ambos impera el miedo.
A ver, yo tenemos varias cosas que seguro no nos va a dar para poder profundizar en la tertulia, pero igual con el ánimo de escapar a consignas. Primera referencia, yo creo que el mundo es cada vez menos democrático. Indiscutiblemente menos democrático, aún desde la perspectiva de los que defienden que el sistema tradicional liberal es la apoteosis, tienen que discutir que como cada vez que elegimos un gobierno, pero cada vez elegimos menos sobre el poder está cada vez más trasladado a las grandes corporaciones, que terminan determinando todo, las formas de mercado internacional, las formas de intercambio entre los países, la forma de utilización de los recursos naturales. O sea, cada vez los gobiernos que elegí son gobiernos que están más limitados ante el peso de las corporaciones. Segunda referencia, en general, los que defienden la concesión mercadocéntrica se apropian de los avances sociales conquistados por las luchas populares. Es insólito, ¿no? O sea, parece que la reducción de la jornada laboral, los avances en seguridad social, los avances en el salario mínimo, fueran concesiones de los que orientan las grandes corporaciones, cuando atrás de eso hubo sangre, luchas, movilizaciones, el voto, ¿no? O sea, cada aspecto que tuvo que ver, el voto de la mujer, cada aspecto que tuvo que ver, basta ver el debate en la reforma constitucional.
Ballista terminó.
Basta ver el debate, yo lo dejé hablar a Mansi, pero Mansi, el debate que en la reforma, en los sectores conservadores que promovían y defendían el voto censitario. Ahora, después que esos avances en lucha se logran, ¿no? Se sintetizan como resultados de concesiones logradas por quienes los negaron hasta el último minuto. Poníamos el ejemplo, discutimos la reducción de la jornada laboral en la construcción en el 2008, nos costó un conflicto durísimo, después parece que fue un resultado de la gracia de los que dirigen los grandes grupos económicos. El primer problema que tenemos en general, claro. Segundo lugar, es cierto que hay unos datos macro, o sea, a ver, yo tengo la vergüenza de que por día mueren 18.000 niños de hambre, no menores de 5 años, morían más. Es más, la esperanza de vida en China antes de la revolución era de 30 y pocos años. Ahora, lo que no hubo nunca fue tanta desigualdad. Porque la circunstancia de las hambrunas en determinado momento histórico era resultado de la escasez. Lo que no hubo fue tanta hambruna en medio de tanta abundancia. O sea, producimos alimentos para más de 12 mil millones de personas, ¿no? Y no podemos alimentar el piso mínimo de dignidad a 7 mil, ¿no? Nunca hubo tanta desigualdad desde el punto de vista de la apropiación de la riqueza. ¿Cómo no?
Bueno, ¿verdad?
No, UNICEF lo dice.
No hay más hambruna.
Usted entra a UNICEF, que no. UNICEF no tiene ninguna pretensión revolucionaria y le va a decir: mueren 6 millones de niños por año de por circunstancias relativas al hambre. Segundo dato que da UNICEF ahí: hay 600 y algo millones de niños menores de 5 años, de las cuales 150 millones, le pido que entre a internet y lo verifique, de las cuales 150 millones tienen dificultades de raquitismo, bajo peso. Esa circunstancia, ¿no? A las cuales a 25 años después del desplome de la experiencia del llamado socialismo real, demuestra la crisis del modelo capitalista como modelo capitalista. Segundo elemento, sobre la democracia en Cuba. A ver, analizar el desempeño económico de Cuba sin analizar el bloqueo es pura hipocresía. Y analizar la circunstancia política institucional de Cuba sin analizar los 60 años de agresiones del país más agredido, con atentados, con armas bacteriológicas, con invasiones de la historia, un pequeño país pobre, una islita, enfrente del imperio más poderoso de la humanidad, en medio de ese asedio, ¿no? Es un absurdo, ¿no? Analizarlo por fuera de... Seguro. Tercer elemento, analizarlo por fuera del contexto de lo que es Centroamérica. Comparemos. Comparemos Cuba con Haití, con República Dominicana, comparemos Cuba con el resto de Centroamérica. Mansi conoce porque estuvo ahí con el BID durante mucho tiempo abonado. O sea, comparemos la situación de violencia, comparemos la situación del punto de vista de la educación, comparemos la situación del punto de vista de la mortalidad infantil, comparemos la situación del punto de vista de la expectativa de vida, comparemos, ¿no? Las conquistas de la Revolución Cubana son una hazaña en esas condiciones. Pero además, que en esas condiciones haya generado el heroísmo para dar la batalla que dio por la lucha contra la apartheid y la liberación de África, la circunstancia de 5 millones de seres humanos que fueron alfabetizados gracias a los educadores cubanos, la situación de más de 3 millones, entre ellos 60.000 uruguayos, que la democracia liberal capitalista acá no los operaba porque eran pobres y los dejaba ciego, ¿no? Y hablamos de Cuba con una soltura enorme, ¿eh? ¿Dónde estaba la democracia liberal para el abuelo que no podía ver su nieto porque no podía pagarse la operación de catarata? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba en el nordeste de Brasil? ¿No? ¿Dónde estaba pa los más de 500 médicos que acá no podían estudiar y se recibieron en Cuba de forma gratuita? Está bien, podemos hablar de la Revolución Cubana. Tiene imperfecciones la democracia cubana. ¿Cómo no va a tener imperfecciones? Ya me ha tocado conocer Cuba pila de veces y hemos hecho decenas de... Ahora, el papel histórico de la Revolución Cubana en las condiciones extremadamente complejas en las que se ha construido es para sacarse el sombrero.
Miguel Mansi.
Es muy difícil en el plano de la imaginación, es muy difícil discutir. Porque hablar de la Revolución Cubana y de la democracia cubana en los términos que lo hace Oscar Andrade...
Una constitución que aprobó más del 90% de los cubanos,
exacto,
¿no?
Ni que hablar.
Y la última refrenda fue en el 2002, ¿no?
Pero si no hay libertad, Oscar Andrade, si no hay prensa libre, si no hay periodistas, si no hay canales, si no hay internet... ¿Qué decir? Ya
no pueden asesinar uno por mes, ¿qué? Como en México. Entonces.
Pero claro que claro. No pueden asesinar porque no hay con quién, no hay a quién por matar si la mitad acá, controla la otra
acá
mitad.
¿Acá hay prensa libre? ¿Tú recordás?
Fíjese, usted está hablando ahora.
¿Tú recordás el derecho? Imagínese el derecho
si
que tuvo.
No,
¿tú recordás
ahora
el derecho de la Unidad Popular en las elecciones?
No, yo le recuerdo mi derecho, no, o sea, de la 85 de las elecciones, muy patético.
Si Arellano lo sacaron de Canal 4, no cuando sé, nos apalearon en el palacio, porque oiga, pasó.
Oiga, mire, usted habla de la democracia cubana en el contexto del bloqueo americano. Y no habla de la Revolución Cubana en el contexto del apoyo ruso. Pero estamos todos locos, Andrade. Usted es un hombre serio, estudioso, trabajador.
Sí, claro.
Así que vale el bloqueo comercial de las empresas gringas que no pueden instalar, que no podían. Ahora las están esperando con los brazos abiertos. Es lo único que falta. Eso y Batista. Los casinos y Batista es lo único que falta 60 años después para que todo vuelva al mismo lugar.
Tratemos de volver a Trump.
Y no habla... Ya vuelvo a Trump. Sí, y no habla de que Rusia le compraba el azúcar. No le compraba el azúcar, le tomaba el azúcar al precio que precisara de Cuba para poder seguir exportando revoluciones. Y no habla que nuestros amigos fueron a entrenarse a Cuba para venir a matar gente acá. Y no habla de los angoleños que tú dices que se sacrificaron los cubanos y de los que mataron del otro lado. Pero me parece maravilloso. Me parece maravilloso lo suyo, tan hemipléjico que es difícil abordarlo seriamente. Pero como nuestro distinguido anfitrión quiere que volvamos a Trump, yo traje un arma de destrucción masiva.
La audiencia también.
Traje un arma de destrucción masiva a esta mesa, que no es cierto.
Y lo hace cuando quedan 14 minutos.
Claro,
le agradezco mucho.
Está maravilloso, porque no hay nada mejor que esto, no hay nada mejor que el humor fino para caracterizar una situación. Y a mí no me da pudor leer a otros que piensan mejor que yo, que escriben mejor que yo. Por eso traje esta columna del Darwin, de Bocat, el uno, que publicó no hace nada en Búsqueda, trazando el paralelismo entre Trump y el Frente Amplio. Quien no lo leyó, puedo pasarle un chivo a Búsqueda, que son amigos todos, ¿no? Claro. Está en la Búsqueda del 12 y el 18 de enero, el número 1901, y en la contratapa, que está la columna de Darwin, lee un par de párrafos porque vale la pena, es descacharrante. Dice: Donald Trump tiene todo lo que el CNT puede soñar en un presidente. Es antiglobalización, cree en el proteccionismo económico como solución a la mayoría de los problemas, maneja las conferencias de prensa como Chávez o Correa, razona como Maduro, tuitea desenfrenadamente como Cristina y probablemente termine siendo destituido mediante un impeachment como Dilma. Sigue. Pero efectivamente, las identidades entre las propuestas políticas de Trump y las del Frente Amplio llaman a la reflexión. Dicho lo cual, como no quiero monopolizar la palabra, le cedo a quien usted disponga.
Bueno, muy bien, está muy bien. Gonzalo Aves.
Yo creo que lo principal es que en Estados Unidos el piloto automático está puesto. La población no decide absolutamente nada. Y realmente el complejo industrial militar, del cual habló Eisenhower, como recordaba correctamente Manzi, le va a marcar las cuentas. No sé si Trump va a terminar su periodo. Está creando demasiados conflictos con el orden establecido. Y como no hay democracia en Estados Unidos, puede pasar cualquier cosa. Hay una relación de una cosa que hizo aquí de alusión a Cuba que yo no quiero dejar pasar. Cuando se acusó a Cuba de estar en África por algo más de lo que los cubanos decían, que era su deuda por ser afrocubanos, por la cuota de sangre que pagó África para la independencia de América, la cuota que pagó Haití apoyando a Bolívar, Raúl Castro dijo una cosa, dice: no va a quedar ningún banco cubano en África. De África nos vamos a llevar el cariño de estos pueblos y los huesos de nuestros muertos. Y eso fue lo que se cumplió. Esa fue Cuba, liberando a Mandela, logrando la liberación de Mandela, logrando caer todo el dominó del apartheid, y ahí, aunque con todos los problemas que uno puede objetar, en la última fase agónica de la Unión Soviética también apoyó a Cuba logísticamente. Entonces las cosas en el mundo son mucho más complejas de lo que uno cree. La cabeza de Trump es una cabeza muy complicada, no es simplemente que Trump es el peor. Es el peor para los hermanos mexicanos, es el peor por la brutal represión que va a haber aumentada, lo que ya había hecho Obama, para nuestros hermanos que están ahí residiendo, latinoamericanos. Pero desde el punto de vista de la estrategia, de la máquina de guerra que había montado Hillary con Arabia Saudita y con Israel, les complica en lo inmediato a la OTAN, a esos vagos de la OTAN, a esos multimillonarios contraalmirantes de la OTAN que pasan muy bien, les complica una estrategia de financiamiento que no sé si Trump está dispuesto a lograr. Y la lucha por la paz tiene muchos bemoles. Por ejemplo, para nosotros en Uruguay, la lucha por la paz es sacar nuestras tropas de Haití. Todo lo que debilite la estrategia imperial es lucha por la paz. Y que una normal como Trump, que en eso coincidimos todos, le complique la vida a la OTAN con todos los riesgos que tiene, yo lo disfruto. Porque la OTAN es un enemigo de los pueblos.
Hernán Bonilla, comentario de cierre ya.
Para volver a lo de Trump, solo un comentario sobre todas las reflexiones generales.
Gracias.
Un dictador es siempre un dictador, sea de izquierda o de derecha. Esa es una hemiplejia moral que yo muchas veces veo cuando se discuten estos temas. Y la ejemplar democracia cubana tiene miles de muertos, torturados, encarcelados, y tiene todas las características de una dictadura. O sea, si tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola, es un perro. Si te tiene presos políticos, no hay democracia, asesinados y demás, es una dictadura. Y para mí no tiene mucha vuelta más el tema.
¿Y si tiene una base en Guantánamo, es democracia?
que no tiene nada que ver. Eso es una tremenda violación del derecho internacional de los Estados Unidos. Y los cubanos la sufren. Eso en Guantánamo vamos a estar de acuerdo. Ahora, tratando de volver a lo de Trump. Yo creo que lo que está por verse es, primero, el daño interno que le va a hacer a Estados Unidos Trump, porque los norteamericanos sí votan y sí tienen una democracia, han tenido presidentes más de izquierda, más de derecha. No se puede decir que no eligen cuando han elegido presidentes como Carter y como Reagan, que son llevaron políticas internas e internacionales totalmente distintas. Uno le podrá gustar más uno u otro, pero la gente vota y decide, y se ven los resultados. Como también se ven en Uruguay, cuando uno, no vamos a entrar ahora en la discusión de cuál fue mejor o cuál fue peor, pero cuando uno vota, los uruguayos votamos, tenemos gobiernos distintos. O sea, nuestra democracia funciona. Ese es un tema que yo tengo una gran incertidumbre de cómo va el daño interno, y lo otro es lo que hablamos hoy más temprano a nivel internacional. Yo en el plano internacional me temo, creo que favorablemente, que va a ser mucho más los ladridos que las concreciones. No me imagino que pueda ser demasiado de lo que ha dicho. Hay que ver, hay una relación muy extraña con Rusia que los demócratas viven denunciando todos los días, algunos republicanos también y la prensa también. Hay un lío en puerta con China que es muy importante. Lo que decía Oscar al principio es cierto. China va a pasar a Estados Unidos como la principal potencia del mundo. Eso es una realidad, por lo menos medido en punto de vista del PBI. Entonces, hay cosas en el mundo que están cambiando. Lo de Trump en alguna medida es una expresión de desesperación de parte del pueblo norteamericano que no tuvo respuestas dentro de la normalidad del Partido Republicano ni del Partido Demócrata. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo espero que el gobierno de Trump sea lo más intrascendente posible, que es lo mejor que uno puede esperar dado las circunstancias.
Oscar Andrade.
Sí, yo no hay cosas que me parece que no se pueden decir así como así. En Cuba no hay desaparecido. En Cuba no hay tortura. Bueno, en Cuba hay tortura, en Guantánamo. El único lugar de Cuba donde encontrás tortura es Guantánamo. Ni Amnistía Internacional, ni Médicos Sin Frontera, ninguna de las instituciones que trabaja sobre el tema de derechos humanos ha denunciado ni desaparecido ni tortura en Cuba. Ahora la muertos políticos menos. A ver, la etapa primera de la revolución tuvieron los fusilamientos que paró Fidel, ¿no? La primera etapa de la revolución en medio del derrocamiento de Batista. Entonces, ahora la segunda referencia que yo quería hacer es esta. Ojalá se redujera una frase infeliz de un presidente, la circunstancia del destino manifiesto, ¿no? Ahora a Jacob Abel lo voltearon de presidente, puede iniciar un proceso tímido de reforma agraria, pasó con Bosch, pasó con Allende, pasó con Torrijos en Panamá. O sea, la circunstancia de la política imperial y las intervenciones no ha parado en más de 100 años. No es un problema de una frase infeliz, es un problema de una práctica concreta, y en particular para América Latina, de asedio. Invadieron Granada, porque había un aeropuerto, si no es en Granada. O sea, hay una lógica, ¿no?, que no resiste desde el punto de vista histórico, de un debate. O sea, es claro, es evidente, ¿no?, que esto es así. Entonces, al frente de esa potencia, porque imperialismos hay uno, hay centros económicos, pero imperialismos hay uno, del punto de vista militar, del punto de vista ideológico, de las películas que ve, del punto de vista de la estrategia de dominación global, ¿no?, en crisis, pero hay uno. Y cuando en un imperialismo en crisis, que es cuando más peligroso está, se pone al frente un fascista, tenemos un problema global pesado, ¿no? Pesado, porque además, repito, al frente de ese espacio que no ha parado, ¿no?, de tener la mitad del gasto militar del planeta y de crear monstruos como el Estado Islámico, ¿no? O sea, tenemos esa circunstancia para mirar. En general, la dificultad que tenemos, además, es que desde el punto de vista político, cada vez más analizamos la realidad más fragmentada y parcial, y nos cuesta un relato global, pararnos globalmente para asumir soluciones globales, ¿no? Y vamos un poco al golpe del balde, ¿no? Entonces tenemos enorme dificultad para ubicar el tamaño de la crisis, para pensar alternativas a la crisis, ¿no? Y muchas veces caemos en la en la mirada de la cotidianidad, en el debate de los próximos 5 minutos. Pero tenemos esa situación que es de enorme riesgo, y creo que enorme riesgo para América Latina. Pero no es porque haya ganado Trump. Que haya ganado Trump es una manifestación del fenómeno que está por abajo, que es esa, ¿no? De una situación de crisis muy profunda que tuvo su primer epicentro en el 2008, pero que concatena varias crisis: financiera, económica, energética, ecológica, alimentaria, ¿no? Reconocida por la FAO y desconocida por Mansi, pero que está arriba de la mesa, ¿no? De drama en términos de perspectiva civilizatoria, que no hay recetas fáciles. Si algo aprendimos de la historia es que no hay recetas fáciles, pero que no podemos renunciar a construir una alternativa diferente a la lógica mercadocéntrica, que solamente puede desarrollarse, como decía ese libro que tanto le molesta a Mansi, pulverizando los dos pilares esenciales de la humanidad, la naturaleza y el ser humano.
Vamos a cerrar esta tertulia con un comentario de Miguel Mansi.
Andrade va bastante bien rumbeado, este último discurso bastante bien rumbeado, salvo algunos desvíos inherentes a su condición de comunista. Pero bueno, el tema de la retirada del imperio no se agota solo con esa consideración. Creo que un imperio en retirada provoca más daño, el tigre herido, el zarpazo, tal y cual. No, es que no existen los vacíos, la historia no deja espacio para los vacíos. Entonces se retira un imperio y la emprende otro toma la posta. En la perspectiva de Andrade, afortunadamente los dinosaurios tardan mucho en morir. Digo, esto no va a pasar de un día para otro, no lo vamos a ver nosotros. Pero en la perspectiva de Andrade, que es cierta en función de los números, esos números de los que se queja, pero en los que después se apoya, el imperio que sí es China. En China, donde sí, matan también, ¿no? Matan gente, apresan gente, no hay libertad de prensa, no hay libertad de reunión, no hay nada. Hay unos videos increíbles circulando por la red, no sé si los han visto.
En cualquier momento lo bloquea Estados Unidos.
De unos pretenciosos disidentes en Hong Kong, a quienes trata de acceder la BBC y lo bloquea. Salen chinos debajo de las piedras y no nos dejan. Es increíble, no se lo voy a mostrar cuando termine. Entonces, tenemos el problema de que hay un imperio en retirada y esto sigue inexorablemente otro imperio en avance. Entonces, de nuevo, la frase de Hernán, otros vendrán, qué bueno me harán. Eso en respecto a las consideraciones generales de Andrade. Respecto al problema de la agenda de cómo abordamos la crisis, que eventualmente sea global y tal y cual, y cómo nos perdemos en el detalle y no podemos ver la agenda macro. Y esto es clarísimo a escala global, porque no hay una soberanía global, porque todavía existen los Estados-Nación. Entonces, efectivamente, esto es así en virtud de que cada uno de los Estados-Nación defiende sus propios intereses, lo cual, en este esquema, es razonable y legítimo. Entonces, mi desafío, el desafío nuestro, me parece, Andrade, sería poder volcar esas mismas consideraciones y solucionarlas a escala de la aldea. Si acá no más, no a escala global, pero pudiéramos proyectar nuestra agenda y pudiéramos discutir con perspectiva no de los próximos 5 minutos, sino de los próximos 50 años, seguramente nuestros ciudadanos y nuestros compatriotas tendrían un destino mucho más venturoso.